Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias como Son. Soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones. Muy bien, gracias como siempre por la sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí y a través también de Facebook Live. Hoy acá en la tertulia, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo analizó las limitaciones que el gobierno de Cuba está imponiendo, limitaciones en la libertad de expresión con el nuevo decreto ley sobre ciberseguridad. Vamos a tener también dos personas que participaron en este evento y vamos a compartir con ustedes parte de sus declaraciones. Por cierto, en pleno pico de la pandemia en Cuba, bueno, ahora anuncian la apertura de las fronteras a partir del 15 de noviembre. Y Cuba es el primer país del mundo en vacunar a menores de 2 años de edad hasta los 18. Son algunos de los temas que traemos hoy acá a la tertulia. Y tenemos desde La Habana, vía telefónica, a Miriam Leiva y desde España, nuestro corresponsal, Michel Suárez. Con ellos, pues entonces, después a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda esa Habana?
Bueno, aquí La Habana no aguanta más, como decía.
Como decían los bambán. Pero usted está al menos cuidándose mucho.
Sí, claro. Un poco difícil, pero bueno, trato.
Sobre todo en Cuba bastante. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Miriam Leiva en La Habana, con el deseo también de que se cuide mucho, de que vaya con cuidado ante el avance de esa epidemia y de la otra pandemia, ¿no? La que lleva Cuba hace 60 años y que no permite a la gente encontrar lo que busca para comer en el día.
Sin duda que sí. Bueno, vamos a la primer nota de hoy acá en tertulia. Opositores cubanos denunciaron en las últimas horas en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que el gobierno de Cuba está imponiendo limitaciones en la libertad de expresión con el nuevo decreto ley sobre ciberseguridad. La directora del Centro de Información Legal CubaLex, Larixa Diversen, intervino en este debate y aseguró que el nuevo decreto ley restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital. Diversen defendió que las facultades que se otorgan a los proveedores y a las instituciones estatales son demasiado amplias, lo cual favorece la arbitrariedad, el abuso de poder y propician la violación de derechos fundamentales como la privacidad de los ciudadanos. Por su parte, el periodista jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, también participó en conexión desde La Habana. Y vamos a escuchar parte de lo que expuso Reinaldo Escobar acá en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Pudiera empezar por decir que la Unión Europea debe algún día rectificar públicamente el concepto, una vez acuñado, de que en Cuba hay una democracia de partido único y reconocer que aquí gobierna una dictadura. Eso es esencial. Las relaciones con la sociedad civil independiente no pueden seguir las trabas por aspectos burocráticos, como lo son que solo se relacionan con las entidades autorizadas por el gobierno. Es cierto que el gobierno tiene toda una serie de entidades que se visten como sociedad civil, pero no son organizaciones no gubernamentales, son en la realidad organizaciones neogubernamentales. La sociedad civil independiente merece tener una mejor comunicación con la Unión Europea. El acuerdo de diálogo y colaboración no debe ser tan flexible para seguir tolerando las violaciones de derechos humanos en Cuba. Cada paso positivo que se dé desde la Unión Europea en relación con ese acuerdo debe estar claramente condicionado y debe tener una contrapartida de pasos positivos por la parte cubana. Finalmente, creo que la Unión Europea pudiera ser más enérgica en el tema de los presos políticos que hay en Cuba y denunciarlo con más fuerza.
El vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, Javier Nar, calificó en este evento como una vergüenza el compromiso de diálogo de la Unión Europea, ya que afirmó que no ha sido con la sociedad civil de forma independiente. En cambio, también dijo que la Comisión acordó con el gobierno de Cuba que las asociaciones representantes de la sociedad civil con los que debería dialogar serían acordados por las dos partes. Vamos a escuchar también la intervención que tuvo Nacho Sánchez Amor del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español.
Respecto de que los hechos del 11 de julio efectivamente marcan un antes y un después, una especie de parteaguas, porque era una situación que no se había conocido desde hacía muchísimos años. Esa toma de conciencia y esa capacidad de los ciudadanos cubanos, como tantos otros ciudadanos en todas las democracias del mundo, de salir a la calle y reivindicar lo que consideren que son sus derechos y ser respetados mientras sus manifestaciones sean, como fueron aquellas, pacíficas. Las reacciones han basculado desde la represión policial y el hecho de esos juicios rápidos en los que muchas personas ya están condenadas, acusadas de daños, acusadas de desórdenes públicos, siempre ese tipo de acusaciones penales en los que suele enmascararse una represión política. Y hay también una derivada de la que se ha hablado poco, que es el hecho de que se haya adelantado inesperadamente algunas reformas económicas, como la aprobación de las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que hay que tener en cuenta todo el panorama. Pero es obvio que esos hechos del 11 de julio están provocando reacciones en todos los ámbitos. Yo prevendría sobre una excusa muy habitual cuando se establecen este tipo de regulaciones sobre redes sociales y el uso de Internet. Seguramente alguien podrá decir, bueno, son regulaciones similares a las que tienen algunos países democráticos. No basta con copiar una regulación si todo el resto del sistema no funciona. Eso lo hemos oído en muchos regímenes autoritarios. Se copia una ley aparentemente homologable democráticamente y se trata de imponer en un ambiente en el que no hay una justicia independiente, en el que hay unas fuerzas de seguridad intromisivas, en el que hay ese discurso que convierte a las personas que no sean revolucionarias en algo así como malos cubanos. Y, por tanto, yo advierto sobre ese discurso porque no se puede decir que se está haciendo lo mismo que otras democracias cuando en la práctica la forma de aplicar esas regulaciones es completamente distinta. Nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, creemos que el marco debe seguir siendo el diálogo político, que es la mejor palanca que tenemos, y lo defendemos en su integridad. Yo entiendo que haya otras posiciones en este Parlamento que me alegro de que cada vez sean más obvias, porque a veces se ha acusado al acuerdo de diálogo político de una manera implícita. Bueno, nosotros, los socialdemócratas, seguimos considerando que ese es el mejor marco para promover reformas y para presionar por reformas. Y cómo defendemos ese acuerdo de diálogo político, creemos que esta situación del decreto ley 35 sí debería ser objeto de los órganos de seguimiento del acuerdo que se establecen en el mes.
Muy bien, los eurodiputados socialistas defendieron que el diálogo es el mejor marco para promover y presionar para que se lleve a cabo reformas. Miriam Leiva, su comentario, ¿qué te parece esto?
Sí, el diálogo, si el gobierno cubano va a dialogar, porque el problema es que se sientan igual que hace con cualquier otro país, bilateralmente inclusive, y cada uno dice lo que considera y el gobierno cubano sencillamente se escuda en que en su país también hay manifestaciones, sí, pero en su país hay posibilidades y hay otras condiciones. Entonces, sencillamente la comisión esta que creó, el grupo que creó la Unión Europea para quitar los derechos humanos de la negociación general del convenio que firmó con Cuba, sencillamente fue una mascarada, ha sido una burla sencillamente a los cubanos, porque ahí van y como digo, se dicen unos a otros lo que se les ocurre y después se van a una cena o hacer amistad como fue con la comisionada, como la comisaria anterior de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Entonces, realmente los que estamos aquí sufriendo estas condiciones somos los cubanos, ¿no? Y es evidente, nada más que leer esos documentos, es evidente que lo que han hecho es arreciar el control y arreciar la persecución. Aquí sabemos que siempre ha habido un control muy grande, que estamos escuchados y vigilados por los organismos de seguridad del Estado, como le llaman, o sea, los organismos represivos y los que tienen instituidos en todo el país, en las cuadras y en todas partes. Pero en este caso lo han hecho, lo han llevado a nivel de constitución prácticamente y a nivel de que todo el pueblo pues lo apoya, no lo apoya, aquí le ponen determinadas condiciones a las personas y bueno, ya tienen la respuesta, mira, por primera vez aquí prácticamente en todos estos 62 años, que fue el 11 de julio, que ya las personas no pueden más de todo lo que está pasando y cada cual tendría su idea, su justificación o sus anhelos, pero es evidente que hay una situación de gran sufrimiento y gran rechazo a lo que está haciendo
el gobierno. A esta comisión, como es un parlamento democrático, también la integra el grupo de izquierda, y el eurodiputado Manu Pineda brevemente dijo en este evento que en Cuba no se persigue a nadie por ser opositor, sino que se persigue a los violentos y a los delincuentes. Se ve que este señor no conoce lo que sucede en Cuba. Michelle.
No, y también dijo que el gobierno cubano había actuado de forma modélica, ¿no?, ante los acontecimientos.
También modélica.
Del 11 de julio, sí. Todo eso dijo este señor. Bueno, voy a referirme más bien a lo que pasó en el evento.
Sí, que usted estuvo dándole seguimiento, me olvidó decirle a los oyentes esto.
En esta subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que analizó otros temas del mundo, por ejemplo, Palestina, la situación de los palestinos e israelíes, varios temas en general, y estuvo el tema de Cuba básicamente dividido en dos partes, la represión después del 11 de julio y las leyes y decretos que regulan y persiguen el uso de Internet y las redes sociales. Yo me quedo por lo novedoso. Creo que la noticia está en la posición del Partido Socialista Obrero Español. Este es el discurso más articulado y más contundente que hemos escuchado al PSOE desde prácticamente los últimos 4 o 5 años en relación con Cuba, donde este señor reconoce como legítimo, el eurodiputado del Partido Socialista, el levantamiento popular del 11 de julio, la represión que vino después, pero además dice que no vale decir, como ha esgrimido el gobierno cubano, que la legislación sobre el decreto 35, el que regula la Internet y las redes sociales, es parecida a la de otros países democráticos, y ha expuesto una muy buen argumento cuando dice de que no puede extrapolarse una ley de un país democrático a otro donde hay una dictadura y donde no existe una justicia independiente, con lo cual la interpretación de lo que en un país democrático pudieran tener los distintos poderes, la separación de poderes en una dictadura podría convertirse en una interpretación policial o represiva de lo que dicta el gobierno en cada momento. Por eso creo que hay un ligero matiz, digamos, un ligero cambio. Tampoco alcemos campanas al vuelo. Hay un ligero cambio en el discurso del Partido Socialista sobre los acontecimientos del 11 de julio y sobre las leyes de Internet en Cuba. De hecho, están diciendo que hay que llevar este tema al análisis del diálogo político. Cuando se reúnan los factores del diálogo político, hay que analizar el decreto 35 que regula Internet. De todas formas, se echa en falta que las autoridades europeas y españolas en particular condenen la detención de los principales líderes de la oposición en Cuba, cosa que no han hecho desde que pasó el 11 de julio, como si no hubiera sucedido nada más después. La oposición cubana estuvo brillantemente representada por Reinaldo Escobar y Larixa Diversen, quienes explicaron sus diversas motivaciones, y el resto de los grupos políticos de la Cámara, desde Renovar Europa hasta el Partido Popular, pues han dicho que debe cambiarse el acuerdo de diálogo político, porque hablar está bien, el diálogo es lo adecuado, pero siempre y cuando produzca algún beneficio, siempre y cuando sirva para algo. Y en el caso de Cuba, todos estos años de diálogo no han servido para nada, y la muestra más evidente es el 11 de julio y el modo en el que la dictadura actuó contra los manifestantes ese día y los días posteriores.
Me parece muy bien que se denuncie esto y todo lo que sucede dentro de Cuba por parte de diputados dignos en este parlamento. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la prensa oficial ha anunciado que la reapertura de fronteras en Cuba será a partir del 15 de noviembre de forma gradual, aunque el proceso escalonado solo se aplicará aparentemente al mercado nacional. El año pasado, en la misma fecha, se abrió el país al turismo, pero hubo de cerrarlo de nuevo a los 2 meses por el aumento del COVID-19. Turismo prevé que los protocolos de entrada al país se relajen de cara al inicio de la temporada alta en Cuba y se centrarán en la vigilancia de los pacientes sintomáticos y la toma de temperatura. Este tipo de control es escasamente útil en la actualidad, ya que los principales países emisores del turismo han vacunado de forma masiva a su población, excepto Rusia, donde el porcentaje apenas alcanza el 25,5. Más útil podría ser otra de las medidas anunciadas por el Ministerio, el reconocimiento de certificados de vacunación, aunque no se ha aclarado aún si será una exigencia. También elimina la necesidad de mostrar un PCR a la entrada, aunque se harán pruebas diagnósticas de manera aleatoria. Se inicia así la apertura del mercado interno turístico de manera gradual, en correspondencia con los indicadores que está teniendo la COVID-19, y de confirmarse, sería la enésima vez que la población se ve relegada a un apartheid turístico. Miriam Leiva, usted ha escrito también sobre esto mucho.
Sí, tenemos esta situación, ¿no?, que ahora se abre la frontera, supuestamente porque va a haber unas condiciones mejores para mediados de noviembre. Están utilizando la campaña esta de vacunación a todos los ciudadanos del país que tienen, empezaron con un intensivo que inclusive todos los días vimos por la televisión que la reunión del gobierno, el presidente urgió a que se acelerara todo lo más posible la campaña de vacunación, y hoy mismo volvieron a garantizar que están garantizadas, o sea, que están ya producidas todas las vacunas, o sea, para que esto sea así. Y bueno, lo más notorio de esto ha sido el inicio, el día 5 de septiembre, de la vacunación a los niños de 2 hasta la edad que se considera, o sea, que todavía no son de edad de niños, ¿no?, que es hasta los 18 años. Esto se hace con la vacuna soberana, que inclusive está hecha por el Instituto de Vacunas de Cuba, que realmente tiene una tradición de hacer las vacunas que son las que se utilizan para todos los niños cubanos desde hace muchos años, y bueno, han sido en esto exitosos. Realmente habrá que ver hasta qué punto, bueno, todo lo que es el proceso de las vacunas es exitoso, pero eso es muy difícil, ¿no?, de comprobar, a no ser que haya situaciones adversas, porque no solo la cubana, sino todas las vacunas hasta ahora, bueno, lo que se expresa es que no son para eliminar el COVID, sino, bueno, han llegado a esa conclusión, sino para que no se expanda de la manera más fuerte, que sobre todo que no sea, no se produzca gravedad o muerte, tratar de que no se produzca, no quiere decir que lo vayan a impedir totalmente.
Claro.
Y entonces, bueno, esto da una propaganda al gobierno para esto que están haciendo de incrementar el turismo, pero no evita que los turistas nos traigan como lo trajeron cuando abrieron en noviembre del año pasado y nos cuelen aquí las cepas como trajeron Delta, y otra vez lo que se puede avanzar ahora se pierda y quizás sea mucho peor.
Totalmente de acuerdo con Miriam Michel. También ella hablaba de lo que ya adelantábamos, ¿no?, al comenzar la tertulia, es que en Cuba, pues ahora los niños y adolescentes entre 2 y 18 años ya son una realidad. Con Soberana 2, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos le ha dado luz verde, pero las vacunas cubanas siguen sin autorización de la Organización Mundial de la Salud. Esto en relación a lo que hablaba Miriam, ¿no? Abrir las fronteras y que venga el turismo. Te escucho.
Bueno, ojalá y funcione esto con los niños.
Sin duda.
Ojalá. No siempre ser los primeros garantiza nada, ¿no? Esto, bueno, que le pregunten a Haití como país si ser primero en algo sirve efectivamente en todos los casos. Pero mi deseo es que ojalá y funcione y en este sector tan castigado en nuestro país, en diferencia con otros países donde los niños no han tenido tanta afectación, ni tampoco las embarazadas, que en el caso de Cuba es verdaderamente clamoroso, ¿no?, la afectación que tienen las embarazadas, pues ojalá esto funcione. Hay que decir que los gobiernos del mundo, todos, más o menos se han puesto de acuerdo para empezar a desescalar en lo que tiene que ver con los movimientos y la actividad productiva en general. Claro. Es como si los gobiernos se hubieran dado cuenta de que hay que convivir con el virus mientras se erradica, que no puede el confinamiento, todo esto quedó en la historia, ¿no? Ahora vamos avanzando, mientras tanto sigue la vacunación y mientras se sigue la investigación, pero la economía no se para. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno cubano está haciendo más o menos lo mismo que otros países del mundo. Pero solo hasta ahí. Porque con la soga al cuello, como tiene el gobierno cubano ahora mismo desde el punto de vista económico, ha adoptado por el camino más fácil. Y el camino más fácil para la economía cubana siempre ha sido depender una y otra vez del turismo como único sector productivo para la salvación nacional. Y por eso lo prioriza en este sentido. En vez de abrir bien la economía para que participe todo el mundo, para que las empresas privadas, las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas sean una realidad en el país y se desaten las fuerzas productivas, va hacia el camino trillado del turismo, de depender exclusivamente del turismo para intentar remontar la economía. Y es ahí donde yo veo el problema, ¿no? Básicamente en que se desprecian otras vías que serían mucho más efectivas para hacer crecer la economía nacional, y se apela una y otra vez al facilismo del turismo y a lo que tiene que ver con la discriminación del papel del cubano, del turista nacional en ese turismo, cuando se decide que para los cubanos será más lento, para los extranjeros más rápido. Es una cosa que uno piensa muchas veces que quedó en el pasado, pero no, está ahí en la esencia misma de la Revolución Cubana, esa discriminación entre el acceso a los servicios que puede tener un cubano y un extranjero. Es inevitable el contacto mundial, esto hay que decirlo, claro. Son inevitables los movimientos entre los países, con la distinción de que en Cuba no están creadas las condiciones porque la población se está muriendo de hambre, tiene muchas necesidades, hay otros factores que se suman a lo que tiene que ver con el movimiento internacional, y es ahí justamente donde está el problema.
La nota dice que la situación se da porque las autoridades confían en que la vacunación permitirá en los próximos 2 meses llegar a un panorama adecuado. Pero lo cierto es que desde mayo, que ha comenzado la inmunización, apenas se ha completado el 36% de la población vacunada. Y a ese ritmo es difícil pensar que a mediados de noviembre se haya alcanzado el 70% que se preveía inicialmente. Y recordar también que la Organización Mundial, o que en este caso Organización Panamericana de la Salud, dice que las vacunas contra el COVID desarrolladas en Cuba no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, por lo que no pueden ser adquiridas por otros países. Parece que en algún momento han estado tratando, no sé, de sacarla de Cuba para venderla, pero realmente no está aprobada la...
Es que no han hecho lo que les toca.
Claro.
No, nadie entiende esta demora en el proceso de presentación de las solicitudes ante la Organización Mundial de la Salud y ante otras agencias del medicamento. Hay que recordar que cada país tiene su agencia y tiene su propio nivel de autorización. No se entiende que el gobierno cubano todavía a estas alturas no haya presentado la documentación para recibir esta autorización. A lo que se ha dedicado es a decir una gran mentira, y es de que las revistas científicas internacionales se están negando a publicar los artículos sobre vacunas porque son de autores cubanos. Esto es una gran mentira, y lo sabe todo el mundo que ha publicado en una revista internacional científica, que el proceso de selección es ciego. No aparece el nombre del autor ni ningún otro dato que no sea la propia investigación.
Muy bien, con su opinión, Michelle Suárez, nos despedimos de la tertulia, también de Miriam Leiva desde La Habana. Hasta aquí La Tertulia. Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María, la caridad nos une.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá en las noticias como son, José Luis Ramos. Dos temas ocupan esta parte del programa, tema a fondo. El primero, la situación del preso político Félix Navarro Rodríguez, detenido desde el pasado 12 de julio en la prisión Combinado del Sur, allá en Matanzas. Vamos a conversar con su hija, Sailín Navarro. También más adelante se nos va a unir al programa Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial desde La Habana. Con él analizaremos un poco más a fondo la crisis económica de Cuba, sobre todo cómo está impactando en los hogares cubanos. Bueno, vámonos a Matanzas. Está con nosotros Sailí Navarro. Sailí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a las noticias como son.
Hola, un saludo pues a todos los radioescuchas, José Luis, y a todo el equipo de realización. Pues estamos bien de salud, José Luis, aunque sumamente preocupadas porque los días van pasando y ya hoy específicamente son 15 días en que mi padre cumple plantado en huelga de hambre, 15 días en el que todavía no hemos podido verlo, ni al día de hoy se ha producido una llamada, o sea, a ciencia cierta no sabemos cómo se encuentra mi padre después de 15 días en huelga de hambre.
En relación a tu persona, antes de pasar a tu papá, ¿qué ha pasado contigo en las últimas horas o en los últimos días?
Bueno, pues específicamente el pasado viernes pues recibí una citación oficial en mi casa para presentarme al día siguiente en la estación de policía del municipio de Perico, donde nosotros vivimos, ante el teniente coronel Rogelio. Y lo que pudo llevarme de esta nueva citación fue precisamente dejarme caer dos cosas. Una, que mi medida cautelar de prisión domiciliaria que me habían impuesto pues podría ser revocada teniendo en cuenta de que había violado salir del municipio de Perico, o sea, me había llegado hasta la prisión Combinado del Sur en la provincia de Matanzas para saber del estado de salud de mi papá. Entonces, pues por ese motivo, por violar, por no pedir permiso, porque según me dijo, tengo que pedir permiso para poder salir del municipio y pedir permiso pues precisamente al teniente coronel Rogelio, que es quien está llevando el caso. Y la segunda intención de esa citación fue precisamente para dejarme caer que según él, mi padre Félix Navarro Rodríguez no está en huelga de hambre, que está bien y que el recluso de al lado de la celda, de la enfermería, del Combinado del Sur, pues le pasa alimentos. Básicamente me parece que esas fueron las razones por las cuales se estuvo moviendo pues esa situación del pasado sábado 4 de septiembre. Lo que pudimos conocer en horas muy recientes, pues precisamente en la jornada de ayer, a través de una llamada telefónica que efectuó Francisco Rangel Manzano, activista del Boitel, quien también pues mantiene en la prisión Combinado del Sur en Matanza, es que no supo decir específicamente qué día se produjo, pero después de iniciada la huelga de hambre mi papá, en algún momento lo sacaron de la celda de la enfermería del penal con algún pretexto, y cuando regresó, encontró que tenía una bandeja de comida que se le habían puesto en el baño de la celda. O sea, por ahí más o menos parece que se va moviendo los tentáculos macabros de la seguridad del Estado para tratar de montar, pues no sé, un teatro que siempre han hecho. Recordemos que el pasado año, pues algo parecido hicieron contra José Daniel Ferrer García. Son tácticas muy comunes, son tácticas que siempre, desde el año 59, pues hasta la fecha, el G2 cubano, el régimen cubano, pues ha utilizado contra los defensores de derechos humanos.
Sailí, desde el pasado jueves, tanto tu mamá como tú se trasladaron al Combinado del Sur en Matanzas para indagar, para conocer la situación de salud de tu padre. No tuvieron respuesta y tampoco recibieron la ropa que pidieron para traerla a la casa, ¿no?, para lavarla. ¿Desde ese momento tú piensas que la situación de tu papá se haya agravado mucho más?
Bueno, todo puede ser posible, José Luis. A ver, estamos al día de hoy viviendo el 15º día de huelga de hambre de mi papá, en el que, bueno, todos conocemos, ya lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, y pues igual me gustaría retomar el tema. Es un hombre de 68 años de edad, es un hombre que es diabético, es un hombre que está convaleciente a la COVID y que esta enfermedad deja muchísimas secuelas. Y en el caso particular de él, aunque desde el día 12 de julio no lo vemos, según los partes médicos que estuvieron diciéndome, lo último que me comunicaron era que la lesión fibrótica de mi padre, producto a la enfermedad en el pulmón izquierdo, pues se mantenía porque ya era crónica de la enfermedad. O sea, el estado de mi papá, pues cada vez se debilita. ¿Cuán complicado pueda estar? Pues realmente no lo sabemos, pero sí nos preocupa y nos angustia muchísimo más, porque tanto aquel individuo que cayó pues como de un paracaídas, así que llegó hasta donde estábamos mi mamá y yo, y que no me dio información ninguna, al que le transmitimos que queríamos las pertenencias de mi papá, específicamente su ropa sucia, y que después nadie dentro del interior del penal conocía a este individuo, estas cosas nos dejan muy preocupadas. Pero además, al teniente coronel Rogelio, mis últimas palabras ese sábado día 4 de septiembre fueron: ¿cuándo vamos a poder ver a mi papá? ¿Cuándo entonces se va a producir la llamada telefónica? Rogelio, hay muchos más reclusos dentro del Combinado del Sur que se encuentran plantados en huelga de hambre. Hay otros a los que desde el 21 de julio no le han permitido realizar llamadas telefónicas con su familia. Pero yo apelo mucho a la justicia, Rogelio, y mucho más a la justicia divina, que esa llegará para poner fin a todo el mal proceder de todos ustedes. Hoy que estamos hablando, José Luis, es martes 7 de septiembre y todavía no se ha producido la primera llamada, que podamos escuchar la voz de mi padre.
Lo interesante en el caso de tu papá, de Félix, es que hasta el momento tiene una supuesta acusación, ¿no? Y en el caso de José Daniel, como tú mencionabas, aparentemente le regresaron la sanción que ya tenía cuando estuvo la última vez en prisión. Tiene que haber un proceso judicial próximo, tienen que comunicarle a un abogado, el fiscal tiene que hablar, no sé. Aquí hay algo que verdaderamente no entendemos, Aileen.
O sea, en el caso particular de mi padre, José Daniel, desde el 2003, esta sería la tercera condena política de mi padre. La primera se efectuó en la década del 90, específicamente desde el año 92, desde diciembre del año 92 hasta agosto del año 94. En aquel entonces él no tenía ninguna vinculación con la oposición, pero fue acusado de propaganda enemiga. La segunda condena ya sí fue como activista de derechos humanos en el año 2003, desde marzo de 2003 hasta finales de marzo de 2011, y esta sería la tercera. En esa segunda de 2003, mi papá, en la primera visita que se efectuó en el Departamento de Seguridad del Estado por la zona de Versalles, le comunicó a estos guardias que lo sacan que él tenía que hablar con su familia dos cosas, porque le impiden, cuando lo mantienen en esos lugares le impiden poder hablar sobre el caso. Y él le dijo: yo tengo que comunicarle a mi familia dos cosas. ¿Qué cosas, Félix, tú tienes que hablarle a tu familia? Una era relacionada con cosas personales de la familia como tal. La segunda era darnos a conocer que no quería ni abogado ni fianza. Y en este caso nosotros pudimos conocer que igual mi padre se mantiene en igual postura en este sentido. No quiere abogado ninguno porque sabe que los asuntos de política, pues todo es algo que está hecho. Y entonces, pues esas cosas él siempre nos ha dicho que es mejor reservarlas y nada, dejárselo todo pues a la dictadura castrista, que es quien precisamente impone y hace todo a su antojo.
Pero tampoco tienen conocimiento ustedes de que esté próximo un proceso judicial en su contra.
Hasta este momento tampoco se nos ha informado nada en ese sentido de cuándo va a producirse el juicio o la vista oral. Tampoco tenemos información sobre el caso.
Saily, ¿por qué tanto ensañamiento?
A ver, José Luis, yo me voy más bien, pues precisamente, contra el pueblo cubano en sentido general. En este aspecto yo he dicho, Félix Navarro Rodríguez, José Daniel Ferrer García, Francisco Rangel Manzano, sí, son personas que por supuesto mueven gente, pero son personas, en el caso particular de mi papá es una persona de 68 años. ¿Quién sigue a una persona de 68 años? Tiene mucho más arraigo un joven, y ellos lo que están tratando es de frenar eso que vieron el 11 de julio en las calles, en el pueblo de Perico. ¿Cuántos opositores hubo presentes en el Parque Martí? Pues solamente 3 opositores. El resto son muchachos, son jóvenes de pueblo, jóvenes que todavía al día de hoy, 2 de ellos mantienen en el combinado del sur sin permitirle hacer cambios de medida. O sea, la fiscalía determinó para todos y para estos 2 jóvenes que no son opositores, que no tienen vinculación ninguna con la oposición, la fiscalía determinó prisión provisional, o sea, en cárcel hasta el día del juicio. Y estamos hablando de un joven de 25 años y el otro de 30 años de edad. Son acciones macabras dirigidas desde la élite del poder para tratar de frenar lo que es infrenable, el verdadero cambio en Cuba.
Esa fue la gran sorpresa para el sistema, que la juventud nacida y criada fue la que salió a la calle mayoritariamente a pedir sus demandas, sobre todo a exigir libertad. Saily, la Unión Europea, Estados Unidos, se han hecho eco de la situación de Félix Navarro, de tu padre, también de otros presos políticos. ¿Cómo te sientes tú con esto realmente?
José Luis, a pesar de que todavía al día de hoy pues continúo muy desconectada en torno al tema de las redes sociales, porque la conectividad, a pesar de que los datos móviles están permanentemente encendidos por medio de este teléfono que estamos conversando, no tengo internet permanentemente, son pequeños vestigios que llegan en algún momento determinado del día, pero sí pude conocer, gracias amigo, de todas esas gestiones de la Unión Europea, del Departamento de Estado, de muchísimas organizaciones y cubanos y no cubanos dentro y fuera de Cuba, que han hecho muchas acciones, que se han pronunciado no solo sobre mi padre, sino con sobre todo los que se encuentran pues precisamente al día de hoy detenidos. Y me siento la verdad que muy agradecida y me alegro grandemente que me hayas tocado este aspecto para, a través de las ondas libres de Radio Martí, pues darle un agradecimiento a todos por ese gran espaldarazo ante estos momentos tan difíciles que está viviendo la oposición y que está viviendo el pueblo de Cuba en general.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, dice, y cito, preocupado por informes sobre el deterioro de salud del líder disidente Félix Navarro. Ha estado incomunicado, primero en la cárcel, ahora en un hospital militar, luego de su detención arbitraria. Instamos a los líderes cubanos a escuchar a los cubanos, no a encerrarlo. También el Departamento de Estado dijo, continúa esa situación preocupante. La familia de Félix Navarro dice que no han podido visitarlo desde que fue detenido. Dio positivo a COVID mientras estaba detenido en la prisión combinado del sur. Esperamos que tenga asistencia médica para una rápida recuperación y liberación, entre otros mensajes. Finalmente, el llamado que le haces tú a la comunidad internacional, pero sobre todo las autoridades cubanas, que es donde tienen a tu padre preso desde hace ya aproximadamente 2 meses.
Pues nada, mantener, o sea, nuevamente pues agradecerle pues a todas, son muchas las personas que están trabajando en este sentido, José Luis, agradecerle que mantengan pues esta la voz de denuncia pues muy alta y permanente. Y a las autoridades cubanas, pues nada, decirles que realmente todos somos cubanos, que queremos un cambio en Cuba, pero por las vías pacíficas, que no sigan actuando de la misma manera que lo han hecho desde el año 59 hasta la fecha. Mi padre es un hombre amante de la paz, mi padre es un hombre que no guarda rencor, pero mi padre es un hombre que está consciente de sus ideales y que nosotros estamos completamente convencidos de que él no va a deponer la huelga y que la va a llevar hasta las últimas consecuencias de su vida.
Muy bien, un abrazo desde la distancia, Sailín Navarro, también para tu querida madre, y pedir sin duda a Dios que acompañe, y sobre todo la Virgen de la Caridad, que lo acompañe y que interceda porque finalmente regrese a su casa. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.
Gracias, José Luis. Un saludo a todos.
Era Sailín Navarro, la hija del preso político Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en la prisión Combinado del Sur, Matanzas, desde el pasado 12 de julio. Continuamos.
Las noticias como son.
La crisis económica de Cuba continúa impactando en los hogares cubanos. Sigue el desabastecimiento de productos básicos, los precios suben, tanto en los mercados estatales como en el mercado negro. Ya está con nosotros Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial desde La Habana. Madrazo, bienvenido a las noticias como son. Según las informaciones que nos llegan, mucho más grave la crisis de inseguridad alimentaria, ¿es verdad?
Sí, es real. Hay una situación, como en todo el país, hay una crisis de inseguridad alimentaria. Esta crisis de inseguridad alimentaria se está viendo de la forma en la cual ahora mismo están operando. Anteriormente eran las cadenas estas de tiendas que se pagaban en pesos convertibles, que ahora mismo operan en moneda nacional. Entonces, por ejemplo, ahora mismo una de las regulaciones que impone cada, por ejemplo, delegación municipal, puede ser del Poder Popular o del propio gobierno municipal, que, por ejemplo, para casi todos los productos como el pollo, la salchicha, el detergente, es decir, productos de primera necesidad, al final todo es de primera necesidad, la gente debe llevar su libreta de abastecimiento para poder obtener esos alimentos, particularmente el aceite. Por ejemplo, hay productos como el caso de una botella o dos botellas de aceite, en algunos lugares dan una, en otros lugares dan dos botellas de aceite por núcleo familiar. Cada 15 días es que tienes derecho a comprar el aceite comestible, siempre portando la libreta, y también a esto se suma que esto solo lo puedes hacer en el municipio donde resides.
Perdóname, Madrazo, ¿y en el caso del pollo?
En el caso de un producto como es el pollo, que es lo que más, de productos cárnicos, lo que más está acceso de la gran mayoría de la gente, en algunos municipios es cada 15 días, en otros municipios, según la disponibilidad, es cada 7 días también. Es decir, va a comprar el pollo, te escanea el carnet de identidad, tiene que ser residente del municipio, te lo registran en la libreta de abastecimiento, pero a la vez esto genera más problemas todavía, porque, por ejemplo, hay núcleos familiares que se componen por dos personas, por tres personas, pero cuando los núcleos familiares son de más de 5, 6, hasta 10, 12 personas, se complica más la cosa todavía, porque generalmente en muchos casos hasta 5 o 6 personas viene siendo solamente un paquete de pollo cada 15 días o cada 7 días.
¿Qué situación para esa familia, no?
Es decir, la situación con los alimentos, además de los precios especulativos que hay.
Sí, precisamente te quería preguntar también de los precios que se han disparado, la inflación, los revendedores, el mercado negro, en fin.
En el caso, por ejemplo, de los mercados de oferta y demanda, donde, por ejemplo, la carne de cerdo está desde 110 hasta 140 pesos la libra. En el caso de, por ejemplo, 125 pesos cuesta el carnero. Algo tan sencillo como viene siendo el frijol chino para hacer un arroz frito, la libra viene saliendo a 120 pesos, un producto de tanta demanda, sobre todo para fórmulas basadas como para los niños, como la malanga, está entre 30 y 40 pesos. Es decir, hay también un mercado especulativo también en el cual la gente se están sintiendo también los precios. Y todo esto viene a partir de la llamada tarea ordenamiento, que ha sido totalmente un fracaso porque ha provocado una crisis en los ingresos de la mayoría de las personas y mucho desempleo. Y además de la crisis especulativa esta que hay en el mercado de oferta y demanda, también en el mercado negro, pero también a lo interno del comercio interior, que está en manos del Estado, también hay toda una cadena de precios especulativos que es legalizada por el Estado. Por ejemplo, hasta enero del 2021, una masa de croquetas que no tiene la calidad, un kilo de masa de croquetas que costaba 10 pesos la libra, hoy está a 60 pesos la libra. Y son de las cosas que recurre muchas veces la gente como urgencia para paliar alguna ausencia de alguna proteína, porque realmente está muy, pero muy difícil conseguir proteína. Es decir, la proteína que más recurre el cubano, sobre todo en las tiendas estas que operan hoy en moneda nacional, viene siendo lo más frecuente la salchicha, el picadillo, un picadillo texturizado y el pollo. Pero todo eso ahora mismo bajo muchísimas limitaciones. Es decir, si hasta el mes pasado podías comprar a la semana 2 paquetes de pollo controlado, ahora viene siendo 1 cada 15 días. Si podías comprar 6 unidades de picadillo de red texturizado, hoy puedes nada más comprar 2, y pasa también lo mismo con la salchicha. Es decir, es una situación bastante delicada, incluso estando bajo control de tanta demanda como el pollo, se encuentra también las grandes colas en las tiendas, la gente portando la libreta, y muchas veces hay personas, sobre todo madres con niños, que llevan, se pueden pasar 3 días detrás del ansiado pollo. Es decir, el tema de la situación de la comida está bien, pero bien difícil en este país.
Y esto sin duda es un panorama muy triste, ver una mujer, ¿no?, con niño o niños esperando comprar un pollo, un pedazo de pollo. ¿Esto pudiera ser, madrazo, te pregunto, una combinación de escasez y altos precios?
Sí, tanto en el mercado negro, tanto en el mercado de oferta y demanda, pero también en el mercado minorista, que opera hoy en moneda nacional, que anteriormente operaba en moneda convertible. Pero también, es decir, a esto súmale que hay menos oportunidades de conseguir alimentos en estas tiendas que operan hoy en moneda nacional, que pertenecen a la corporación CIME o a la corporación de tiendas panamericanas. Porque lo poco que hay en cuanto a alimentos de primera necesidad casi está concentrado en los mercados de moneda libremente convertible, que mientras hay más necesidad de consumo por parte de la población, sobre todo la que no tiene acceso, la gran mayoría, a la moneda libremente convertible, el Estado, después de lo sucedido el 11 de julio, continúa ampliando las cadenas de mercado en moneda libremente convertible. Incluso algunos de estos mercados que hasta ayer operaban en moneda nacional para que la gente pudiera adquirir estos productos que te hablaba anteriormente, como pollo, como salchicha, como picadillo, de pronto, de la noche a la mañana, puede amanecer que van a operar en moneda libremente convertible, se abastece de todo lo que pudiera estar en un mercado esto de moneda convertible, desde pechuga de pollo, desde queso gouda, desde queso de cabra. La situación está en los mercados que operan hoy en moneda nacional, y sobre todo los mercados de estas cadenas CIME, las tiendas panamericanas, los mercados de oferta y demanda, los precios abusivos que hay.
Precios abusivos en medio de una pandemia, de una crisis económica que el país ya viene arrastrando.
Empeora la situación ahora más todavía. Hay unos precios especulativos, lo mismo en el mercado negro que también en el mercado minorista.
Madrazo, desde aquí muchos se preguntan, ¿y cómo hace el cubano para vivir? Es la pregunta que te traslado, porque verdaderamente tú estás viviendo en Cuba.
Bueno, ¿cómo hace la gente para vivir? Bueno, una de las fórmulas o mecanismo de, yo diría, tabla de salvación, mecanismo de resistencia. Bueno, por ejemplo, hay productos que hoy de pronto están, tienen demanda, pero esto también hay que hacer en el mercado. Por ejemplo, una botella de Habana Club, no sé, añejo blanco, de pronto la gente, hoy hay una demanda con todos esos rones que son de la cadena esta Habana Club, de pronto una botella que cuesta 280 pesos, la gente lo que hace es compra varias botellas de ron blanco esto, y entonces esa botella de 280 la vende, por ejemplo, en la calle a 500 pesos. Si es, por ejemplo, ron especial, que puede valer 300 pesos, la vende a 700 pesos. Entonces, eso generalmente lo hace hasta la gente que hoy depende del trabajo con el Estado o el que está fuera de economía estatal. Porque, por ejemplo, en el mercado negro, el paquete de pollo que por el Estado puede costar 280 pesos, en el mercado negro está a 500 y 600 pesos. Entonces, la gente lo que hace es comprar determinados productos de primera necesidad, que yo lo considero ya vicio, ya como es el caso del cigarro, del ron, por ejemplo, una cajetilla de cigarros populares, de Hollywood, mentolado, hoy puede costar 200 pesos en el mercado informal, y entonces la gente la compran a 45, a 80 pesos y la vende a 200 pesos. Entonces la gente lo va a hacer, compran productos como ron, como cerveza, si está disponible, y entonces la revenden para poder comprar por fuera, comprar carne, comprar aceite y eso. Es como está la gente sobreviviendo.
Sin duda, la mujer cubana, Madrazo, sigue siendo la artista de la casa, más que ama de casa, porque en medio de toda esta situación, de esta dificultad, de esta escasez, tienen que hacer, no sé, arte.
Aquí las artistas son las mujeres, porque realmente es que mayormente están en las colas diariamente enfrentando no solamente la pandemia con la propia policía, porque, por ejemplo, están las grandes colas que hay en las tiendas, desde la gente sale desde la propia 5 de la mañana a hacer una cola, por ejemplo, para comprar ron o para comprar otro producto también, de hermano también viene siendo el café. El café también tiene un precio en el mercado minorista, pero en el mercado informal tiene otro precio. Entonces hay una demanda también. Entonces, por ejemplo, un paquete de café que lo compraste en 185 pesos o en 200 pesos, lo vende en la calle en 500. Y entonces es como la gente va cubriendo algunas cosas de necesidad inmediata, sin contarte la especulación que hay también con el mercado subterráneo, con el tema de la medicina en un país donde no hay medicina.
No hay medicina, no hay alimentos, no hay transporte, en fin. Juan Antonio Madrazo, también muchísimas gracias a ti, hoy acá en las noticias como son. Soy José Luis Ramos, me despido de ustedes, hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es
00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com.